Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Y ahora vamos con las noticias. Tenemos dos asuntos que podemos tildar, y no nos equivocamos, de históricos hoy. A lo mejor hay más al cabo de la semana y no le damos este rango. Pero el de hoy hemos decidido dárselo porque efectivamente lo merecen. Hay dos noticias que marcan un momento histórico, un momento distinto, definitivo, un cambio sustancial en aquellos sitios que, en los lugares donde se ha producido. Miren, dentro de nada va a empezar el sistema terciario a funcionar en Huerca Lovera. Significa que a lo largo de toda la historia de Huerca Lovera, nunca jamás antes, un detritus, unas aguas negras han sido recicladas. Nunca. En la historia de Huerca Lovera, nunca. Por primera vez, y está terminado ya prácticamente el sistema, la planta de terciario también. Fíjense que ha costado incluso más, en este caso, iba a decir el collar que el perro, pero no. Es envergadura e importancia tiene la planta de depuración, y sin ella no sería posible hacer una segunda depuración, que es la que te lleva a depurarla hasta ese punto que se establece como terciario y que supone un reciclaje de tal importancia. Purifica de tal forma el agua negra que puede volver a ser reutilizada. Entonces, nunca antes en Huerca Lovera se ha producido un hecho así. Podemos, abordarlo desde una posición de cotidianidad, porque ya escuchábamos el terciario por aquí y por allí. Los avances del mundo quizá ya no nos sorprendan, pero esos avances, aun existiendo en el mundo, tienen que llegar a los rincones del mundo. Y a nuestra zona llegó hace tiempo, por primera vez, con Vera, con Pulpí. Vendrá con Cuevas y la nueva depuradora, pero no lo tenía Huerca Lovera. A Huerca Lovera le pusieron en 2000... En 2020 le inauguraron una planta de depuración que, curiosamente, pagada por todos los huercalenses en el canon del agua, se la debía a la Junta de Andalucía y no se la pagaba. Es decir, tenían el dinero pero no se invertía. Finalmente se invirtió y se inauguró. Pero con este desfase en cuanto a lo que es la modernidad, los tiempos que corren, y la modernidad de la propia planta. Quiere decir, la planta ya no era moderna cuando se proyectó, y desde luego cuando acabó y se puso en marcha carecía de un elemento esencial. Hoy una planta de depuración, hombre, a no ser que sea para un sitio muy pequeño, ya se proyecta con las hechuras de un terciario para que el agua pueda ser reciclada. Esencialmente en un lugar donde falta el agua. Hay un acuerdo con los regantes de la zona norte para que utilicen casi un hectómetro cúbico. Ha costado, fíjense, la planta ha costado, la planta de depuración, 4,7 millones, pero el sistema terciario, y hablamos también de los ramales, de las tuberías que han tenido que conectarse desde distintos puntos, que tienen un coste importante, y el propio sistema en sí, el propio decantador se llama, que convierte el agua más, la purifica aún más y la hace apta para ser reutilizada en el campo, ha costado 5,3. Es decir, la planta la primera 4,7, la que depura, la que viene a sustituir aquella que se llevó el 28 de septiembre de 2012, la que se llevó la Rambla, esa concretamente ya no existe. Y para sustituirla se construyó esta otra, 4,7 millones de euros. Y ahora se le añade, y va a empezar a funcionar en muy poco tiempo, el terciario, 5,3 millones de euros. Tienen ahora mismo en tuberías o en no sé cuántas cosas más, compone un sistema entero de saneamiento en una población. Pero solamente en estos dos conceptos estamos hablando de 7 y 3, 10, de 10 millones de pavos. 10 millones de euros es lo que ha costado. Otro asunto histórico, porque nunca antes ha ocurrido, porque jamás antes se ha producido, nunca antes los tiempos en esta comarca han conocido, han sabido de algo como lo que les voy a contar, pero que a ustedes ya les suena, porque es un asunto al que hemos recurrido bastante como elemento informativo, como asunto de interés, y no les va a sonar a nuevo. En todo caso, quizá manido. Pero parece que estamos cerca de que llegue ese momento. Y es histórico, quizá me esté adelantando al tildarlo de histórico, porque al no haberse producido, cabe la posibilidad de que cambien los vientos y no llegue a producirse. Pero todo indica que sí. Ayer el presidente de la Diputación confirmó, no ya que Arboleas va a dedicar 4 euros, ha impuesto un canon, una ordenanza, un canon, para que en el recibo del agua los arboleanos paguen 4 euros y modificar sustancialmente el sistema de distribución de agua, de tal manera que los aproximadamente, ¿cuánto es?, el torno al 50% de agua que se está perdiendo a nivel general en la comarca, en lo que corresponde a Arboleas, se restrinja, disminuya sustancialmente, de tal forma que esos cuatro euros añadidos mes tras mes irán a invertirse en redes. Bien, este dato, digamos que este era el primer elemento que nos llamaba la atención y decía, bueno, parece que esta vez va en serio el hecho de que la comarca se toma con verdadera seriedad un problema que arranca en el principio de los tiempos, prácticamente desde que empiezan a hacerse las conducciones y no hay una tarea de mantenimiento de estas conducciones. El agua que se compra en la depuradora se pierde en un porcentaje altísimo, casi alcanzando el 60%, de cada 10 litros, 5 largos se pierden, no se facturan, y estamos al mismo tiempo quejándonos de que esta es una zona seca y que hay que aprovechar el agua y que aquí somos gente muy responsable y nadie deja el grifo abierto. No hace falta, ya están las tuberías abiertas de par en par, perdiendo lo que usted ni siquiera podría perder, dejando todos los grifos de usted, de su barrio y de su pueblo abiertos. Es una cantidad inmensa de agua que 6-7 hectómetros cúbicos de agua se estén perdiendo al año. Bueno, pues si Arboleas es la que se ha puesto en cabeza y ha decidido, y ya la tiene la ordenanza, ayer anunciaba el presidente de la Diputación que le van a seguir Pulpí, Huerca Lobera y Cuevas de la Almanzora. No les hablo de Antas porque Antas ya tiene sus planes provinciales comprometidos para precisamente esto, y ya lo anunció el alcalde. Y ha venido Antas empujada hasta ese punto por las circunstancias. A lo mejor alguien podría pensar con responsabilidad, sin necesidad de presiones, que perder agua o como ocurre con este, no sé si a ustedes les pasa, ¿no?, con tirar la comida, es un hecho que les repugna. No quieren tirar la comida y no quieren perder agua. Bueno, pero en el caso de Antas, aunque concurra este hecho de no querer tirar la comida o no querer perder, disculpen, no querer perder el agua, hay algo que les empuja y es que necesitan acreditar ante los organismos urbanísticos de la Junta que Antas es un pueblo responsable con el agua y que no deja perder recursos. Porque de otra forma, la Junta de Andalucía o los organismos urbanísticos no le habrían aprobado ni le van a aprobar en caso de que fuese de forma distinta, como es, que sí que lo están haciendo bien, pero que en caso contrario no le aprobarían los proyectos urbanísticos, de desarrollo urbanístico. Entonces, en la ampliación del polígono industrial del Real, la modificación o reclasificación de unos terrenos para construir cerca de 300 viviendas, es decir, los planes de desarrollo no iban a ser aprobados por la Junta. Sí lo ha hecho la Junta y los ha aprobado porque Antas ha acreditado que se ha tomado en serio, de forma muy responsable, que no se pierda más agua. Así que Antas ya, con sus planes provinciales, que lo acreditó ante la Comisión Provincial de Urbanismo, dijo: ojo, estoy perdiendo agua, pero voy a perder cada vez menos. Mira, tengo comprometidos los 4 años de los planes provinciales en mejorar las tuberías. Cuando acabe, estaré en un 20 y tantos, en un 10 y largos, o quizá en un 30, pero desde luego muy lejos de estas cantidades bárbaras, esta barbarie del 60 y tantos, del 50 y no sé cuántas y del 80 y no sé qué. Es decir, unas cifras de escándalo en pérdidas de agua que han estado conviviendo con nosotros sin que nadie se asuste. Estas cifras eran conocidas por nuestros responsables políticos y también, si usted tenía interés, las podía conocer. Y usted, si era una persona responsable, podía haberse, aunque todos tengamos nuestras preocupaciones, pero no olvidemos que el carácter de ser ciudadano supone preocuparse de lo público, de lo que a todos nos concierne. Si queremos ser ciudadanos, necesariamente tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces, que eso solo le incumba a los alcaldes, porque para eso les votamos, y que se ocupen ellos, está bien, pero dejarlo solo al poder político, sin el control de la prensa, de ustedes mismos, de la crítica en la calle, dejarlo solo es un peligro. Así que es conveniente que ocurran esto, ¿no? Estos elementos de control que tiene la sociedad, es bueno que estén alertas. Entonces, no podemos decir que esto sea un asunto solo de alcaldes y que a nosotros no nos incumbía. Estábamos sabiendo todos que se perdía muchísima agua. Esto que era como tirar la comida, era un delito no criminal, un delito moral en términos máximos, al menos a los que nos enseñaron que el pan no se tira, o que si alguna vez tiramos un trocito de pan, quizá, si no nosotros, el que iba con nosotros se persignaba o le daba un beso al trozo de pan, por aquello de que entendía que era un hecho sagrado o que había que conservar el pan o la comida. Pues estábamos permitiendo que el agua se perdiera. Esto es histórico, porque parece que va a modificarse. Así que ayer el presidente de la Diputación dijo que Pulpí seguirá a Arboleas con los 4 euros por recibo cada mes, 48 al año. Le sigue Huercalovera, le seguirá Huercalovera, le seguirá Cuevas, y no sé, recuerdo ya al final, he estado intentando buscar en la grabación si también dijo Mojácar, pero en definitiva lo que sí aclaró es que todos los pueblos van a entrar ahí. Y yo le preguntaba: ¿todos? ¿Usted cómo lo sabe que todos? Pues es autonomía municipal, cada uno puede hacer una... Dice: bueno, yo entiendo que sí, porque la Diputación premiará a aquellos que lo hagan y no premiará a los que... ¿Pero premiará cómo? Hombre, pues la Diputación no le va a poder quitar las inversiones cuatrienales a ningún pueblo, pero sí puede ser más generosa, o puede establecer unos criterios para que se pueda acceder a más dinero si cumples determinadas condiciones. Entonces, si una de ellas es que te preocupas de no perder agua y entonces puedes conseguir un porcentaje más de inversión, pues ya el que quiera tendrá que invertir en no perder agua. Dio un dato escandalosísimo, escandalosísimo, y fue a propósito de un momento en el que le poníamos un corte de una crítica que se le hacía en un pleno de la comarca. Al presidente de la Diputación le hacían una crítica en un pleno de la comarca, reciente. No pasa nada, quiero decir, el presidente es un político y ahí está, si alguien tiene que criticarlo. La crítica llegaba de Carboneras. En el último pleno, José Luis Américo decía que despreciaba, que no hacía caso a los carboneros y que maltrataba, era la palabra, ¿no?, a los mayores, que además lo que había que hacer era salirse cuanto antes de Galasa, y que en definitiva Javier Aureliano era un hombre despreocupado en lo concerniente a Carboneras, y él entendía que había que evitar y poner terreno de por medio con Javier Aureliano, porque no era un político ideal para que subsistiera o tuviera una relación con Carboneras. Tanto es así que de Carboneras cualquier cosa que tuviera que ver con diputación, en fin, en la medida que es posible desvincularse de la diputación, que no es fácil si eres un municipio de menos de 10.000 habitantes, de 20.000 habitantes, perdón, y Carboneras lo es, que tiene, no sé si tiene 9 o 10.000 habitantes, pues tienes que estar ahí vinculado, porque es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Pero en la medida que fuera posible, mejor terreno de por medio, poner terreno de por medio. ¿Y qué terreno de por medio? Pues en este caso, si Diputación dirige Galasa, no quiero estar en Galasa, porque además hace un mal servicio, etcétera, etcétera. La crítica de Américo no podemos descontextualizarla. Américo es del PSOE, el presidente es del Partido Popular, y cuando este tipo de roces se dan, a excepción de momentos o de gentes, digamos, más responsables, más hechas políticamente, menos, ¿cómo diría? Que no buscan la bronca por buscarla, que no es una cuestión meramente de pertenecer a partidos diferentes lo que les diferencia, sino hechos concretos que pasan en la vida política y que, pues, puedo tener una opinión distinta a la tuya y podemos discutir. Pero en este caso, la crítica de Américo, como tantas otras, viene dada por el mero hecho de que hay un contrario en el otro lado y con el que hay algo, hay un mecanismo interior en estas personas que les impide tener una palabra amable, quizá, o llegar a un espacio de acuerdo, un espacio de paz, de armonía, aunque discutan por otras cosas, pero que somos humanos y podemos, o somos seres humanos, trabajamos para la misma sociedad y podemos estar de acuerdo. No es el caso de Américo. Américo arremetió contra el presidente, no quiere a Carboneras, maltrata a Carboneras, etcétera, etcétera. Y ayer el presidente, precisamente con el tema de Galasa, le contestó, y con el tema de las pérdidas, porque estamos hablando de las pérdidas y de lo que va a suponer un hecho histórico en el momento en el que se pongan en marcha las inversiones en todos los pueblos, si es que efectivamente, como adelantó el presidente, ocurre. ¿Carbonera será uno de los pueblos que imponga los 4 euros? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, o lo que dijo ayer Javier Aureliano, es que si había un pueblo, o si hay un pueblo que pierde agua a troche y moche, yo pensaba que era Mojácar, que pierde a troche y moche y no le tiene que andar muy a la zaga. Pero si hay un campeón, que dicen mucho en Carboneras, un verdadero campeón de la pérdida en pérdida de agua, ese campeón, dice el presidente, es Carboneras. Y durante el mandato de Américo, la cantidad que perdía, lo dice el propio presidente. Parece que ha fallado la grabación. Bueno, no importa. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y volvemos inmediatamente con los titulares. Y también con este corte, claro, que lo hemos hecho para que lo escuchen. Lo hemos entresacado para que lo escuchen. Katina está preparada con los titulares de hoy. Y nada, en marcha el informativo. Venga.
Más de 60 años.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Atención, gran corrida de toros mixta para las fiestas patronales de Vera. Domingo 8 de junio a las 6 de la tarde. Prepárate para vivir una gran tarde de toros en honor a la Virgen de las Angustias. Dos astados de Fermín Bohórquez para el rejoneador de fama internacional Guillermo Hermoso de Mendoza. Y cuatro toros de la Palmosilla para los espadas Paco Ureña y Samuel Navalón. Entradas a la venta en giglón.com. Terraza Carmona y el día de la corrida en la propia Plaza de Toros de Vera.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué titulares tenemos hoy? Pues los siguientes, vamos a por ellos.
Bien, vamos a comenzar recordando que la Mesa del Agua de Almería ha alertado que va a haber miles de hectáreas que no se van a poder cultivar. El Levante está sin desaladora, sin negratín y con recortes del Tajo, es lo que dice la Mesa del Agua. Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha adelantado Aguas de la Almanzora que va a aprobar la transferencia de 19 hectómetros cúbicos. 12 de esos corresponden a los arrozales que Aguas de la Almanzora tiene en Sevilla, 4 hectómetros cúbicos a la comunidad de regantes del Jabalcón y 3 hectómetros cúbicos de otras comunidades del Bajo Guadalquivir. Y atención, porque hoy nuestros titulares, como bien señalaba Miguel Ángel, recogen un hecho histórico para el municipio de Huerca Lobera que se va a producir en los próximos días. Y es que por primera vez en la historia de este municipio van a comenzar a regenerarse las aguas residuales. Ya se ha terminado la conexión de la depuradora de Huerca Lobera con la planta del decantador terciario y en los próximos días, ya de forma inminente, se va a poner en marcha en periodo de pruebas. Y los alcaldes de Pulpí-Huerta Lovera, al hilo de esta información, también tenemos que comentar que van a redactar junto a la diputada Maribel Sánchez y la parlamentaria Ángeles Martínez una moción del Partido Popular Provincial que presentará en todos los ayuntamientos. Una moción contra el recorte del Tajo Segura, exigiendo que se mantengan las reglas de explotación del año 2014. Y otra cuestión no menos importante, también relacionada con el agua, pero para el consumo humano, es que por primera vez, también otro hecho histórico, se trabajará de forma conjunta para acabar con las pérdidas de agua en la comarca, por el mal estado, como ya saben, que presentan las redes. Pulpí, Huerta Lovera y Cuevas de la Almanzora van a imponer un canon de 4 euros en cada recibo de agua para combatir las fugas de agua en sus redes de abastecimiento. Bueno, un hecho importante, no solo estos municipios. Ayer el presidente de la Diputación hablaba de que van a ir haciéndolo de forma paulatina el resto de la comarca. Ya lo ha hecho de forma oficial Arboleas, que aprobó ese canon de 4 euros en un pleno municipal. Después de esas informaciones, que sin duda son las más importantes para nuestra comarca, también les vamos a contar que el alcalde de Antas, Pedro Ridao, se quiere mantener al margen del corte que se ha provocado por un vecino que atravesó su vehículo y un poste de hormigón en las obras del carril bici de Aljariz. Eso le han pedido los servicios jurídicos de la Diputación. El alcalde o el Ayuntamiento de Cuevas ha aprobado esta mañana adherirse a una línea del Ministerio de Hacienda para pagar 400.000 euros a sus proveedores. Ya lo adelantábamos, ahora se ha formalizado con esa aprobación. La Audiencia Provincial ordena reabrir la querella contra el alcalde de Lubrín por ordenar que el Ayuntamiento terminase una obra competencia de la Diputación. Se adelanta la reapertura de la Geoda de Pulpí. Volverá a estar abierta al público a partir de este viernes 7 de junio, tras haber permanecido cerrada durante algo más de un mes debido a tareas de mantenimiento.
La Audiencia Provincial ordena reabrir la querella contra el alcalde de Lubrín por terminar con medios municipales unas obras que adjudicó a la empresa que entonces tenía, o que todavía tiene, el que en aquel momento era, no sé si alcalde o estaba a punto de entrar, José Juan Martínez, alcalde de Tíjola. ¿Esto es una disputa política o es una discrepancia por un asunto que concierne a Lubrín y entiende el alcalde de Lubrín que no se estaban haciendo bien las cosas y optó por sustituir a la Diputación en una obra provincial buscando una alternativa para que acabaran las obras? El alcalde de Lubrín, que en aquel momento, de esto hace bastantes años, decidió echar directamente a la empresa que tenía la concesión de la obra. Esa empresa era del que era alcalde de Tíjola, que lleva muchos años una empresa familiar que ahora dirigía él y que había decidido entrar en política y lo había hecho por el partido, por Ciudadanos, aunque había al poco tiempo, no sé si todo esto es conveniente contarlo o no, al poco tiempo de estar en política, el Partido Popular le invitó a pasar a formar parte de los conservadores y él decidió que Ciudadanos pues tendría quizá una vida más bien corta o poco futuro y efectivamente entró a formar parte del Partido Popular. Y no solo eso, con el paso del tiempo ha llegado a ser diputado o es diputado provincial, es un miembro del equipo de gobierno de la Diputación Provincial, es un diputado elegido en la demarcación electoral de la Almanzora. Él es elegido por sus compañeros como diputado provincial y entra en el equipo de gobierno de Javier Aureliano García, del Partido Popular. Previo a esto, todavía no era diputado provincial, pero creo que sí alcalde de Tíjola, él con su empresa recibe una concesión, se le concede, en una licitación se le concede a él un conjunto de obras, dos de ellas en Lubrín. Y el alcalde está a disgusto.
Está muy enfadado, Miguel.
No estaba el alcalde de Lubrín a gusto con el ritmo con el que se llevaban esas obras, cómo se desarrollaban, en fin. Había una importante discrepancia, entonces decide sustituir, el propio alcalde sustituye esa, le dice ya no hagas nada más y mete a otra gente. Claro, el concesionario, en este caso la empresa del alcalde, el propio del alcalde de Tíjola, el propio alcalde de Tíjola es el que se va a un tribunal y dice yo tengo una concesión y me han echado de Lubrín. Y le, no sé si le presentó cargos, tres o cuatro cargos. El tema es que en primera instancia aquello aquí en Vera no salió adelante, lo archivaron. Pero la audiencia ha decidido reabrirlo y que se estudie, que se vea exactamente si ha habido o no algún tipo de, en fin, algún comportamiento inapropiado en cuanto a la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley por parte del alcalde de Lubrín. Así que estamos hablando de un asunto que afecta a dos alcaldes, pero un alcalde está en Lubrín, que es el alcalde de Tíjola, como empresario, y que ese alcalde de que está como empresario también crece en el Partido Popular y acaba siendo diputado. No sé si cuanto más cuento más lío, pero así estaría más o menos el asunto. Le atribuye el alcalde de Tíjola, pero en su condición de promotor, le atribuye al alcalde de Lubrín, pues miren, prevaricación, malversación y falsedad documental, porque dice que falseó también los documentos, las actas de finales de obra, etcétera, etcétera, para echarlo de allí, y que la motivación fue política. Bueno, hoy hemos hablado con Domingo...
Domingo Ramos.
Con Domingo Ramos sobre este asunto, al conocerse ayer la reapertura del caso. Y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, nos contaba esto.
Bueno, lo primero decir que, bueno, que ayer me enteré por los medios de comunicación y por mis vecinos que me mandaron algunos WhatsApp, algunos pantallazos, y bueno, no sabía nada. Y bueno, cuál es mi sorpresa, que la Audiencia Provincial reabre el caso de la obra Tágilis, caso Tágilis, como le llamo yo, del año 2020, Navidad del 2020, donde Diputación adjudicó a esta empresa una obra en calle Médico Alberto Agüero, en la zona del casco urbano, en el centro del pueblo, y una calle en Barriada de la Alameda. Bueno, pues a raíz de unos hechos que sucedieron en la obra, donde faltaba la seguridad y faltaba la higiene y no se cumplían los plazos de finalización de la obra, pues ya el policía local informó, y en base a un informe del policía local y de mis trabajadores con respecto a falta de seguridad y higiene, decidimos en aquel momento parar la obra porque se fueron y nos dejaron el pueblo totalmente hecho un asco en plena Navidad, tanto cortadas las calles, porque ponían las máquinas a modo de corte de calle y los escombros en mitad de las calles. Y bueno, la gota que colmó el vaso fue que tuvimos que enterrar a una persona, Miguel Ramos, un vecino de Rambla Honda, y tuvimos que pasar el féretro a la iglesia por encima de los escombros, ¿no? Aquello fue ya la gota que colmó el vaso. Decidimos paralizar la obra y adjudicar urgentemente a una empresa, que nos lo hizo en un tiempo récord, una semana, por algo más de 3.000 euros la finalización de la calle y reabrir la calle. Desde entonces se inició una persecución, no por la vía administrativa, sino por la vía penal, para inhabilitarme, en la que se fueron a la Guardia Civil, después a Juzga de Vera. Tanto la primera denuncia de la Guardia Civil, la jueza de Vera desestimó y lo archivó, porque no era una cuestión penal, y luego pues bueno, intentaron acusarme de falsedad documental y de prevaricación, cuando se desmontó todo ello, porque ellos evidentemente manejaron la información para intentar engañar a en este caso al juez, pero cuando se desmontó por parte mía y de mi abogada, se desmontó todo lo que ellos pusieron encima de la mesa, pues se archivó por parte del juez dos veces más, y el fiscal tampoco ve nada, el escrito del fiscal tampoco ve nada, ningún tipo de falsedad documental ni prevaricación que vaya por lo penal, y ahora pues parece ser que acudieron a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial decide reabrir el caso. Está claro que es una persecución política, así lo veo yo. Ya el alcalde de Tíjola ya anunció las querellas contra mí, después lo hicieron un diputado del Partido Popular, y en esa está. No está tranquilo, no se queda tranquilo, no ha defendido en ningún caso los intereses de su empresa, sino que ha ido evidentemente a inhabilitarme, que es lo que está buscando, y bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe si encuentran en la justicia en algún momento a alguien que quiera inhabilitarme, y yo creo que quieren inhabilitarme ante las elecciones municipales. vale, ¿no? A mí esto me da más fuerza para seguir luchando y para demostrar la verdad a quien sea, evidentemente.
Bueno, según dice Europa Press, que es quien ha difundido la noticia, ¿no? Nosotros no hemos visto el auto. El auto lo que de la Audiencia Provincial que ordena la reapertura del caso, lo que echa en falta es la práctica de algunas pruebas. ¿Tiene usted constancia de algunas pruebas que se fueran rechazadas durante las diligencias previas que llevó a cabo el juzgado de lo penal?
No tengo ninguna constancia de nada, no. Ya te digo, tan solo ya sabes tú muy bien que entrevistaste en su día a este señor y ya sabes por lo que entró en cólera, porque evidentemente yo desmantelé que había cobrado, que habían certificado la Diputación dos partidas que no estaban ejecutadas en obra y que la habían certificado a Diputación, no sé si llegó a cobrarla o no, y la Diputación se insistió constantemente por parte del Ayuntamiento que revisara el expediente y que las partidas que no estaban ejecutadas, que no se pagaran y que los escombros del proyecto industrial, la gestión de residuos, que los retiraran porque se habían certificado y los escombros seguían estando en el proyecto industrial de Lubrín. ¿Documentos que pueda haber en manos de Diputación y que yo no tenga? No lo sé, Javier. ¿Puede ser que en Diputación tengan algún documento, alguna cosa que no hayan llegado al Ayuntamiento de Lubrín? Es posible. Lo que está claro que nadie cumplió, la Diputación no cumplió, la Seguridad no cumplió en su día y que después pues hayan intentado hacer algún tipo de documento, no lo sé. Evidentemente, pues si es sorpresa, no lo encontraremos con sorpresa. Pero en ningún caso, falsedad documental ni prevaricación. Eso clarísimo, clarísimo. Ahora, otra cuestión administrativa, lo desconozco.
Bueno, simplemente para terminar, decir, porque ha mencionado esta persona, quien le ha acusado lo hizo a título de propietario y gerente de la empresa Tajilis, pero es también alcalde de Tíjola y diputado provincial de captación de fondos europeos, ¿no?
Correcto. Sí, esa es la mayor indignación, que por eso yo quise reunirme con el presidente en su día, es decir, tener a una persona como él, de diputado de la Diputación, sentado en el segundo plano, y para defender los intereses de los pueblos. ¿Qué intereses de los pueblos va a defender semejante persona cuando lo que hace es perseguir a los alcaldes socialistas a ver si son capaces de buscar algún hueco para que alguien lo inhabilite, ¿no? O sea, que es terrible, la verdad que es una persecución en toda regla, vamos, en una provincia de Almería y en un pueblo urín que, vamos, que parece un poco surrealista, pero así es, así está pasando.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, alcalde de Lubrín, Domingo Ramón.
Hasta luego, adiós.
¿Han escuchado? José Juan, el diputado, el alcalde de Tíjola, es un perseguidor de alcaldes socialistas para inhabilitarlos. Es terrible, ha dicho, ¿no? ¿Lo han escuchado ustedes? Han pillado el hilo de la historia, porque, a ver, no es que sea difícil, pero se complica un poco cuando empiezas a nombrar que uno es una cosa, pero también era otra. En definitiva, si no queremos arruinar el relato, digamos que la empresa Tajilis llega a Lubrín para hacer un par de obras, la empresa Tajilis certifica los finales de obra, cobra esos finales de obra, y el alcalde dice que esos finales de obra que las obras no se han terminado y que Tajilis es una empresa que ha cobrado sin haber terminado su trabajo y sin haber gestionado siquiera los residuos, porque los ha dejado por allí, en fin, no ha recogido los desechos después de que la obra, además de no estar terminada, está cobrada como tal. Así que se va a Diputación, se queja e incluso coge a otra empresa y decide culminar lo que la anterior no ha hecho, no ha culminado. Tajilis es propiedad del alcalde de Tíjola. Entonces está en Lubrín porque, como Tajilis, es una empresa que puede concurrir a cualquier licitación y concurre a unas licitaciones de Diputación en los planes provinciales, dándose la circunstancia de que Tajilis es del alcalde del que entonces ya era o estaba a punto de ser alcalde de Tíjola. Que cuando sale esta noticia viene aquí, se pasa un par de horas con nosotros, nos enseña un montón de documentos, el alcalde de Tíjola, en su calidad de gerente de Tajilis, y José Juan dice que no, José Juan Martínez dice que, en fin, que lo que se ha encontrado allí es a un hombre muy politizado y que ha sido imposible hacer las cosas, que ni siquiera le ha permitido terminar la obra y que antes de terminar la obra se había encontrado con una colla de trabajadores que había llevado allí el alcalde de Lubrín. Esa es la versión de la otra parte. Pero el que está hablando es el alcalde de Tíjola, aunque no habla como alcalde de Tíjola, habla como el gerente de Tajilis. Y al final aquello, hombre, creo que Domingo en aquel momento también era diputado. Bueno, también no, porque el de Tajilis aún no era diputado. Fue a partir de 2021 cuando entra la diputación. No, 2023. A partir de 2023 cuando entra la diputación. Bueno, en cualquier caso se da esa circunstancia de dos alcaldes de partidos distintos que generan un problema, en fin, gordo, y es imposible no llegar a pensar, aunque sea solo un instante, que algún tipo de desagrado político le genera el uno al otro, o el otro al uno, no sé. Pero esto es una cosa que podemos pensar los ciudadanos sin que haya ninguna evidencia, ninguna prueba de que eso sea así. Es más, es probable que no haya existido, es probable que solo sea o que arranque de un desacuerdo profesional simplemente, o el alcalde en sus funciones, entendiendo que la empresa no había cumplido con todos los requisitos, pues defiende su pueblo en unos términos que a lo mejor no son los adecuados. O el otro se terminó antes de tiempo o no llegó a cumplimentar todos los requisitos o exigencias que suponía la concesión. Ahí es donde está el meollo del asunto. Pero claro, es imposible no pensar cuando son dos de dos partidos y en Almería y alcaldes, uno del PP y otro del PSOE, pues se da esta singularidad. Pero no necesariamente tendría que concurrir en este caso una enemistad o una, en fin, un desagrado de uno hacia el otro, ¿no? No, aunque ahora sí, efectivamente, ahora sí que se desagradan el uno al otro, ahora sí que ocurre, sí. Bueno, han escuchado a Domingo Ramos, el alcalde de Lubrín, hablando a partir de que se ha reabierto un caso que se había cerrado porque se entendió inicialmente que no había ni prevaricación, ni malversación, ni falsedad documental en la actuación del alcalde de Lubrín. Delitos que le atribuía en su querella el alcalde de Tíjola en su papel de gerente de Tajilis. Así que bueno, ahí queda el asunto. Vamos a ir a por una próxima entrevista inmediatamente. Nos queremos enterar un poco de las cuentas de Carboneras. Se aprobaron hace unos pocos días, son 10 millones de euros y encontramos un recorte importantísimo a partir de que el IBI que recibía desde tiempos en los que la memoria se pierde, que son cuando arranca la térmica en Carboneras, un IBI impresionante. Carboneras siempre ha tenido una base de ingresos envidiable en ese sentido. Había un conjunto, y hay un conjunto, ¿verdad?, ya menos, de grandes empresas que permiten ingresar, en lo que se refiere al IBIS, quizá entre dos o tres empresas acumulan el 40 o el 60% de todo el impuesto de bienes e inmuebles.
Bien, pues podemos recordar, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Carboneras había aprobado recientemente estos presupuestos del 2025 con unas cuentas que ascienden a 10,95 millones de euros. Ha habido una reducción, como decías, importante, 4,1 millones menos que el año pasado, derivada de esa caída de ingresos tributarios por el cierre de la central térmica de San Carboneras. Unas cuentas que el alcalde ha dicho que sí, o ha reconocido que son austeras, pero realistas, y unas inversiones en esas cuentas que están cifradas en 623.695 euros. Eso es lo que se va a destinar a inversiones. Una parte de ellas, 120.000 euros, es lo que va a aportar el Ayuntamiento de Carboneras a esa inversión que a través de los planes provinciales se está desarrollando por parte de Diputación o se va a desarrollar en Carboneras, que es el arreglo o ese arreglo integral de las dos principales avenidas que atraviesan Carboneras, la avenida de Almería y la avenida de Garrucha.
Bien. Decimos otra vez, el montante del presupuesto son 10 millones y algo.
10,95, casi 11 millones.
¿Y en inversiones?
623.695 euros.
Siempre he visto ridículo cuando a uno me ponen por un lado, tengo 10 millones pero solo voy a invertir, y un ayuntamiento está para invertir y dar servicios. Voy a invertir 600.000 euros en este caso, pero es que te vas al pueblo que te vayas y la proporción es esa. O sea que el equivocado soy yo al ver las cosas de esa manera, porque lo normal es que en gastos miles y en otras historias, y en prestaciones también de servicios, en mantener servicios sociales, etcétera, etcétera, se te vaya el 95 o el 90% del presupuesto y que para invertir tengas un 8%. O sea, para hacer nuevas obras un 8%. A mí, disculpen, es que me resulta un poco... no me cuadra, pero debe ser así la normalidad. En cualquier caso, tenemos al alcalde de Carboneras y él no es el culpable de ser, de que todo el mundo haga lo mismo. Supongo que es que las cosas son así. ¿A usted no le parece un poco desequilibrado eso de 10 millones de ingresos y solo 600 para invertir? Don Salvador, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué le parece
Hola,
eso?
Un placer.
¿Qué le parece eso?
Vosotros. Pues a primera vista y como ciudadano, pues la verdad es que puede ser que llame la atención. Pero una vez visto a primera vista...
Péguese al teléfono, por favor.
Sí, que a primera vista, como sí. Ciudadano, pues puede resultar llamativo que de 10 millones de euros, pues 600.000 se destinen a inversiones. Pero ya si entramos en materia, puede ser que en el pasado, hace años, quizás se pudiera gastar más o dedicar más a inversiones. Pero hoy por hoy, los gastos generales, mantener... el ayuntamiento en sí mismo ya conlleva pues mucha partida económica y de hecho pues está todo desglosado y en el personal de los 10 millones un poquito más de 4 millones se destina al pago de nómina del personal que tiene el ayuntamiento de Carboneras, que eso obviamente se tiene que atender sí o sí. Después hay una serie de concesiones de prestación de servicios como parques y jardines, que también son alrededor de otros 2 millones de euros. Después está el consumo de electricidad, el mantenimiento eléctrico y el equipamiento en sí, que también son partidas muy importantes que se tienen que atender sí o sí. Y después están los gastos generales, que obviamente pues hay que atenderlos, en limpieza de edificios y otras tantas cosas. Y entonces, por consiguiente, por mucho que quiera uno... ajustar, que de hecho aquí en Carboneras ajustamos al máximo posible para atender las máximas inversiones, pues siempre cuesta mucho trabajo. Y también sumar también todo ello las diferentes actividades culturales, deportivas, que conlleva también mucho, son actividades como los deportes, que no es una obligación de los ayuntamientos, pero poco a poco con la sociedad de bienestar donde vivimos, pues el ayuntamiento cada día intenta prestar más servicios a las escuelas deportivas municipales, a las asociaciones culturales, y todo eso conlleva pues un gasto que aparentemente pues es mucho, pero se tiene que atender sí o sí.
Bueno,
de hecho,
a ver, resumamos. ¿A usted le parece bien o mal que estos porcentajes estén utilizando para inversión y tantos otros para personal? Porque usted me ha dado un dato de 4 millones. 4 millones es el 40% en personal.
No llega, el 38% del presupuesto es
personal. Vale. Sí, pero nunca se quedan en el 27, siempre se van al 40 o al 39 o al tal. Entonces, ¿cuál es el momento en el que todo se descuadra en la administración pública? Quizá esto no me responda, porque a lo mejor es demasiado gordo pensar de Carboneras. ¿Cuándo se desmadra todo a nivel nacional con el gasto de personal, con el gasto corriente, con cuándo?
No, vamos a ver, concretamente en el gasto de personal, los tres habilitados nacionales, pues hace concretamente 4 años, se decidió subir bastante la productividad, el complemento de productividad, y son 300 y pico mil euros más al año, y todo eso va sumando, y entonces pues es difícil. Hoy por hoy los habilitados nacionales de Carboneras pues tienen un gran sueldo, y los derechos sindicales que han conseguido con el paso de los años pues están ahí. Y no,
o sea que
no lo puedes
el, a ver, el secretario, el interventor, ¿y quién es el otro?
Tesorero.
¿El tesorero cobran solo ellos 300.000 pavos?
No, quizás sea más. El complemento de productividad supone 260 y tantos mil euros más al año. Vamos, el número redondo podríamos decir, los habilitados nacionales de Carboneras, que no digo si es mucho o es poco, porque como bien sabemos los habilitados nacionales pues escasean en nuestro
sí,
país.
Ahora le pregunto
pues,
eso. Sí.
Es alrededor de 4.500, 4.600 euros mensuales, neto.
Vale, y eso se va, pero el montante, el conjunto de la suma de todo, ¿a cuánto se va?
Pues 3.900.000, 4 millones alrededor. Después sabemos también.
No, me refiero al de los habilitados, el de los habilitados.
Pues multiplique usted.
Ya, pero es que pues, no lo estaba haciendo, por eso digo si usted lo llevaba en la mente. Vale.
No.
Bueno,
no.
Están muy bien pagados.
Sí, le puedo decir que es mucho dinero.
Vale. Y resulta que cuando hablas, cuando te mueves en otros ayuntamientos, hablas con otros profesionales, dice, mira qué bien pagan en Carboneras y mira que no encuentran interventor y mira que no encuentran secretario. ¿Y por qué? Y yo le pregunto esto.
Pues precisamente ayer ha tomado posesión una interventora que viene de Córdoba.
Sí, pero eso no lo he preguntado. ¿Por qué? No, yo no le he preguntado cuando ha entrado la nueva. ¿Por qué ustedes no encuentran? ¿Por qué la gente se va de Carboneras? ¿Por qué no quiere ir a Carboneras? Esa era la pregunta.
Pues creo, un servidor que fue alcalde entre 2011 y 2018, siempre tuve al mismo secretario, que era Francisco Javier Rodríguez, repetí el apellido, y al mismo interventor. Posteriormente ha habido otro alcalde, otro gobierno, que desgraciadamente pues ha habido mucho cambio de secretario y mucho cambio de interventor.
¿Por qué?
Pero eso ya lo desconozco. Supongo yo que no estaban cómodos, no estaban a gusto, sí. No se sentían que estaban pues cómodos en su trabajo, entiendo yo. Pero
a mí lo que me dicen es que al final no digo que tenga la culpa un alcalde o la tenga la oposición. El asunto es que la disputa política en Carboneras coge un nivel ciertamente caliente, o tanto, como para que espante. Eso si lo unes con alguien con poca ganas de trabajar, o alguien que, en fin, reniega demasiado como funcionario o exige demasiado, pues entonces es imposible. Porque, por ejemplo, Carboneras no va a tener más, ¿cómo diría?, más carga de trabajo. Por ejemplo, que Vera, y tiene un secretario Vera toda la vida, es el mismo secretario, ¿no? O lo tiene Cuevas toda la vida, o tantos otros, ¿no? Pero en el caso de Carboneras, si buscas a un responsable de obras, no sé si de obras, a un arquitecto, te encuentras a uno que no quiere ir o que se ha ido porque ha tenido una disputa o una diferencia importante con el mandatario, el que hubiera. Si vas con un secretario, te encuentras algo parecido. En un interventor, quizá. Esto se repite en Carboneras y no se repite en otro pueblo, por ejemplo, en el de Vera. Entonces, ¿dónde está el motivo? ¿Estará en la inestabilidad política?
Yo puedo hablar por mí, porque claro. Yo siempre tuve el mismo ingeniero de camino. Yo tuve seis. Se me jubiló Manolo Rodríguez Fuente, que yo hablo con nombre y apellido. Después tuve a Francisco Javier Rodríguez Collado, y uno estuvo pues desde los años 80 hasta el 2015, que se jubiló, y entre 2015 y 2019 estuvo el mismo ingeniero. Y en cuanto a secretario, ya le he dicho que el mismo secretario, Francisco Javier Rodríguez, estuvo siempre en mi etapa de alcalde. Interventor Antonio Carrillo siempre estuvo conmigo. O sea que no por otros alcaldes no le puedo comentar.
Hombre, pero, si estaba usted en la oposición, a lo mejor sí puede comentar algo, o es que usted no estaba.
Pues estaba en la oposición,
pues cuente, entonces.
El día a día del gobierno, no lo sé. Sí intuyo que a lo mejor esos habilitados nacionales pues no se sentían cómodos, y en muchas ocasiones, cuando no estás cómodo, a pesar de tener un gran sueldo, pues decides irte a otra población, a otra ciudad. También muchas veces pues los habilitados buscan ciudades más grandes, pues los de más población, pues los más cercanos a la capital, pero en fin.
A ver, pero movamos un poco, muevo un poco el objetivo, porque tampoco, o sea, no quiero centrarlo en el político. Lo hacemos un momento en el secretario. La última conversación que usted tuvo con la última secretaria, ¿cuál fue?
Pues la conversación es que la secretaria que era titular de la plaza de Carbonera, pues la mujer o la señora pues se dio de baja por incapacidad laboral transitoria.
¿A partir de qué momento? ¿A partir de qué conversación? Usted entra con la moción de censura el 15 de marzo de 2024, ¿lo recuerda?
Pues desconozco concretamente por cuál es la situación. Yo sí le puedo decir, si quiere llegar usted ahí, que un servidor pues le dijo que tenía que venir a trabajar al ayuntamiento, que lo de teletrabajar pues obviamente lo dejábamos atraer al ayuntamiento de Carboneras, porque necesitábamos que estuviera todos los días aquí en el ayuntamiento presencialmente. Solamente se podía teletrabajar un día.
A mí me han dicho que usted también dijo que Carboneras generaba suficiente trabajo como para que no fuese conveniente que compartiese el trabajo con Níjar.
No, si ella lo considera, sí se puede compartir, se puede estar por acumulación en otro ayuntamiento, pero fuera de la jornada laboral de mi ayuntamiento.
Vale, sí, te vas por la tarde a Níjar. Vale, sí. Bueno, entonces sí, usted dijo, esto tiene suficiente tiempo para que usted le dedique toda la jornada laboral, de lunes a viernes.
Exactamente.
Y no teletrabaje usted porque necesito que venga. Esa fue su última conversación, y la primera, porque fue ser elegido alcalde el 15 de marzo de 2024, creo que fue un viernes o un sábado, un viernes fue.
Un lunes.
El lunes del viernes, el del viernes al lunes, usted habla con ella y se produce una baja.
Sí, sí, exactamente.
Vale, solo hay una coincidencia.
Sí.
Pero, no pues sabe, sí. Porque la baja se supone que es porque se puso muy mala. Ya está, sí. Eso es lo que sabemos. Sí. Vale, y desde entonces hasta ahora, usted, o sea, hoy es cuando ayer se ha incorporado un...
No, no, esa es la plaza de secretaria, la tengo por acumulación desde entonces, con una secretaria que está acumulando. Está de vicesecretaria en Níjar y aquí en Carbonera actúa, pues ejerce de secretaria.
Levante un poquito la voz, porque que, es que se le va...
Que desde entonces...
Sí, 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 le he oído, sí. Sí.
Una secretaria. En Níjar está de vicesecretaria y en Carbonera está de secretaria, habilitada nacional.
Vale, y cómo se la apaña, si antes la de Carboneras no podía, a no ser que en sus ratos libres, ir a Níjar, pues, ¿cómo pues, la de Níjar pues, ahora viene a Carboneras?
Me la estoy apañando a duras penas porque un pueblo como Carboneras necesita una habilidad nacional que dedique todos los días al pueblo de Carboneras, pero desgraciadamente hay escasos habilitados, no solamente en Carboneras, sino que a lo largo y ancho de Andalucía son muchísimos los alcaldes que tienen dificultad para cubrir estas plazas, estas tres plazas.
Claro, claro. Bueno, le pregunto por el presupuesto. ¿Está incluido ahí, en las inversiones, está incluida la transformación de la avenida de entrada y la que luego tiene de la que llega hasta la salida del llano de San Antonio?
Sí, exactamente, la avenida Almería y la avenida de Garrucha, dos arterias principales que pues van a transformar el núcleo urbano de Carboneras pues a mejor. Creo yo que esta intervención, gracias a los planes provinciales, por una inversión de 1.547.000 euros, pues no solamente van a mejorar el tema este que lo tratamos mucho en el Levante Almeriense, por desgracia, que son las pérdidas de agua, pues esta intervención no solamente va a ser la superficie de asfalto, sino van a ser las aceras, va a ser la iluminación, va a ser el mobiliario urbano y también va a ser el saneamiento y el abastecimiento de agua, que 1,8 kilómetros de nuevas tuberías y de nuevas canalizaciones, pues yo creo que va a repercutir muy positivamente en que se pierda menos agua y que se gane en eficiencia.
¿Tiene
este
usted,
tan delicado.
¿Tiene usa usted un tono poco enaltece poco la obra que va a hacer? Quiero decir, si yo tuviera que comprar esa obra, le diría, déjeme usted pensármelo, porque suena bien, pero no sé, no estoy muy entusiasmado.
Pues yo sí le
¿Usted
digo,
está entusiasmado no, con esa obra? Porque yo no le se lo noto.
Estoy muy entusiasmado y pues, muy ilusionado y muy contento, y así lo reseño y así lo digo alto y claro, porque esta obra es muy importante para el pueblo de Carboneras. Porque aparte,
parecía que no.
De la Rucha, no, le hablo con un tono, con el tono de los que tengo. Pero la
no, ahora no, ahora me habla con mejor tono que antes. Yo sí, ahora empieza a gustarme lo que me cuenta.
La avenida de Garrucha, desgraciadamente, se produce en una inundación cada vez que llueve, que había la piscina de Carboneras, que desgraciadamente no la podemos usar porque lleva desde tiempos inmemoriales construyéndose. En la avenida de Garrucha se producían unas inundaciones bastante importantes que molestaban en demasía a los vecinos de esa avenida, y con esta obra pues se va a poner el peralte, como se tenía que haber hecho en su día, y las inundaciones y las piscinas que se formaban en esta avenida pues van a desaparecer. Eso nada más ya es importante para los vecinos de esa avenida y para los ciudadanos que pasamos con los vehículos por esa calle. O sea que esta obra va a ser una obra, por así decirlo, una obra de mandato. Esta obra, que es de 1.547.000 euros, que se dice pronto la cifra, pues se ha metido un remanente que viene de 2017, que desgraciadamente los dos alcaldes que con anterioridad han gobernado Carboneras, pues han tenido ahí aparcado sin destinarlo a ninguna inversión durante 7 años. Pues en este 2025 se va a hacer una obra que yo creo, y todos los ciudadanos de Carboneras creemos, que es muy importante para mejorar la imagen de Carboneras y también para la eficiencia una vez que utilizamos la vía.
Es decir, que uno va a conocer Carboneras cuando entre, pero la va a ver muy cambiada, ¿no?
Si el tiempo lo permite, que yo creo que va a ser que sí, y tenemos salud, vamos a disfrutar para el verano de 2026 de un cambio exponencial y bastante significativo en dos avenidas principales del pueblo de Carboneras.
Es como lo que probablemente va a ocurrir también en el bulevar que se va a construir en la costa. Va a modificar todo lo que es el frente costero de Vera de forma muy sustancial, muy sustancial.
Sí,
bueno,
sí,
en este caso hablamos de, no sé si un tramo, no sé si en el caso del bulevar cuántos kilómetros tiene, pero bueno, dos obras de envergadura, pues estamos hablando de más de un kilómetro en ambos casos, y de una modificación importantísima de un lavado. No es un lavado de cara, es una transformación en toda regla, y en el caso de Carboneras, el detalle de la sustitución de las viejas cañerías. Un tema que no sé si, bueno, lo propone el ayuntamiento, ya se lo dice Diputación, por aquello de que está pendiente de que los ayuntamientos del Levante le presten un poco de más atención a la, al cambio de las cañerías.
No, yo soy de los que opino que el pueblo no solamente son monumentos y la superficie. Un pueblo empieza por el subsuelo, y es importantísimo modernizar el saneamiento, el abastecimiento de agua. Yo creo que considero, muchas veces los políticos nos gustan el realce, los monumentos, pero yo creo que para ser pueblo y para ser un pueblo, para vivir y para tener calidad de vida, hay que empezar por el subsuelo, y el subsuelo son esas cañerías, como bien dice usted, el abastecimiento de agua, el saneamiento, todo eso es importantísimo. Y una vez reparado eso y modernizado eso, pues podemos empezar a trabajar en superficie.
Pero es que parece que lo han tenido ustedes eso como rosario en la cama, es decir, o como el libro de la mesilla de la cama, el libro para dormir. Sin embargo, esto en la realidad es que nunca se ha tratado, o si se ha tratado.
Desgraciadamente, en Carbonera, durante décadas, pues han estado las calles muy bonitas, o se han tirado las superficies, pero el subsuelo pues no se ha atendido, y ya es momento que empecemos a... Yo siempre que he reparado una calle, este proyecto de las dos avenidas, es una propuesta, como usted lo ha planteado antes, es una propuesta del Ayuntamiento de Carbonera a la Diputación de Almería. Y una vez que queremos hacer la intervención, queremos también intervenir en el subsuelo, vuelvo a insistir. O sea, que hay quien dice, no, las tuberías están bien, no, el saneamiento está bien. No, si nos ponemos, nos ponemos. Porque es muy triste, que lo vemos en muchos pueblos, cuando se reparan las superficies, se asfalta, se queda muy bonito, y a los 6 meses hay que estar abriendo zanjas para arreglar tuberías. Eso no queremos verlo en Carbonera.
A ver, eso de que las tuberías están bien, no sé quién lo ha dicho, pero yo tengo una opinión de alguien que a usted quizá le merezca al menos prestarle atención. Es la opinión del presidente de la Diputación. Ayer, aquí, en esta casa, a propósito de una intervención que tuvo su concejal, no suyo, pero sí de la corporación, compañero suyo de corporación, portavoz de la oposición, PSOE, José Luis Américo, en el último pleno. El presidente y la Diputación no nos quieren, desprecian a Carboneras, desprecian a sus mayores, no queremos estar en Galasa, marchémonos, hemos conocido la peor de las gestiones en Galasa y malas consecuencias para Carboneras, allí no pintamos nada. Ayer el presidente se entera de esto porque nosotros le ponemos un corte, ¿de acuerdo? Está situado, ¿no? Bien,
sí,
pues el presidente...
Estuve en ese pleno.
Vale, pues el presidente responde.
Y no pinta absolutamente nada, pues lógico que tenga y que diga estos disparates. Mire, la herencia que los Fernández han depositado en Carboneras ha sido el mayor daño que le han hecho a todos los carboneros en toda la historia. O sea, esa saga, ese clan, esa banda que tanto daño le ha hecho a Carboneras, pues al final los carboneros la están pagando. Y voy a darle un dato nada más para que vea usted, la gente que nos esté escuchando, pueda tener una visión de la gestión de este pobre hombre, del señor Américo, cuando gobernaba Carboneras. Antes estábamos hablando de Galasa, hemos empezado a hablar de Galasa. Incluso a él ha hablado de Galasa.
Hay que ser muy atrevido. Todos los carboneros están esperando.
Hay que ser muy atrevido.
Salirse de Galasa.
Tiene que ser muy atrevido y tiene que tener la cara de cemento armado del que se produce en Carboneras, como para hablar de Galasa él. ¿Sabe usted en cuánto dejó el rendimiento de la red de Galasa cuando era alcalde? En un 26%.
O sea que se perdía...
Se perdían de 100 litros, 74. 74 litros, el peor rendimiento de toda Andalucía.
El 74% de pérdidas. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice, Salvador? ¿Qué me dice?
Total, no, estaba escuchando atentamente. Pues totalmente supongo. De acuerdo con lo que dice el presidente.
O sea, que la cara de cemento, el clan, la banda...
Sí. Hombre, yo creo que
el pobre hombre,
el tono y los modales del señor portavoz del Partido Socialista pues no son los más adecuados para un representante público, y mucho menos en un pleno ordinario del pueblo de Galvanera, pero en fin, cada uno con su falta de respeto pues se representa a sí mismo, y muchas veces cuando recurrimos al insulto lo que estamos dando a entender es que estamos faltos de ideas, y yo creo que es el caso de José Luis Américo, en este caso criticando al presidente.
Ya. ¿Usted está de acuerdo con que representa a una banda y a un clan, Américo?
Pues yo creo que representa al señor Américo a lo peor de la historia democrática de Carmaera, eso es lo que creo.
Ya. Es un pobre hombre también.
Pues no sé si es pobre o es rico, políticamente hablando es bastante pobre.
Ya. ¿Tiene la cara más dura que el cemento?
Pues no sé si tiene la cara dura, lo que sí le puedo decir es que es bastante cínico en sus declaraciones, tanto en medios de comunicación como en el propio pleno, porque no puede arremeter contra un presidente o contra un alcalde, que en muchas ocasiones arremete contra un servidor y recurre al insulto, cuando a él ha tenido la oportunidad de gobernar Carbonera, y por su obra no lo conoceréis a José Luis Américo, lo conoceréis más bien por la inanidad, por el sestear al frente del Ayuntamiento de Carbonera.
Ya. Entonces, en relación a Galasa, ¿está usted dispuesto? Porque, claro, del 71% de la pérdida, ¿cuánto le toca a usted por el alcalde que ha sido? ¿O usted no le toca? ¿Se lo come todo?
No, desgraciadamente, en mi anterior etapa como alcalde, bien sabemos que la deuda del Ayuntamiento de Carbonera era muy importante. Intentamos atender, en la medida de nuestra posibilidad, y solventar esa difícil situación que nos encontramos en su momento. Pero yo sí le puedo decir que todas las intervenciones en vías públicas que hemos hecho siempre en Carbonera, conmigo al frente de este ayuntamiento, siempre se ha intervenido en el abastecimiento y en el saneamiento, porque creemos que no solamente hay que hacer un lavado de cara, sino que hay que intervenir en las vías enteras, pues para que estén a disposición de los ciudadanos y, como bien le decía antes, para que a los 5 meses no tengamos que estar haciendo franja.
¿Usted se va a apuntar a los 4 euros de Galasa? Porque dicen que, dice el presidente, que se van a apuntar todos. Es decir, que aquí sí, todo el mundo vaya a los 4 euros de canon para mejorar ya de una vez.
Dígame. En la última Junta General de Accionistas salió el tema, se planteó, y todos al unísono estuvimos de acuerdo que hay que poner todo de nuestra parte, y todos los pueblos vamos a intentar pues acogernos a ese plan, que yo creo que es muy interesante y mejorará la eficiencia del abastecimiento de agua en todos los pueblos de nuestra levante almeriense.
Yo intentaré también comer hoy a las 3 de la tarde, pero intentar, no sé si lo voy a conseguir. Usted va a intentar acogerse, y la pregunta es, ¿se va a acoger o no?
Claro que nos vamos a acoger. Quiero decirle que la última
afirmativa,
se planteó, y ahora que hay que plasmarlo en papeles, en documentos, y cada ayuntamiento, pues, a su propio ayuntamiento, pues, hacer los deberes.
Pero bueno, claro que sí nos vamos plasmarlo en documentos es que la ordenanza la hace usted, no tiene que hacer nadie, no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Usted
sí, pero la propuesta tiene que venir de la empresa pública de Galasa. Ya vale. Le digo que sí.
Vale. O sea, que entonces le ponemos en la lista de... A ver, tenemos...
Estamos todos.
A ver, Catina, sí, pero de momento está...
De momento tenemos Pulpigo, El Calovera, Cuevas.
Arboleas.
Arboleas, que ya aprobó en pleno.
Arboleas fue el primer pueblo.
Y Antas, y Carboneras ya lo sumamos también.
Sí, hay que sumarla.
Bueno, a ver, terminamos con el tema del presupuesto, si es que ya es el tema que había que tocar, pero bueno. La transición justa. Ayer el presidente le preguntaba yo por la transición justa y decía, joder, pues Carbonera se ha perdido bastante con la transición justa. Y dice, bueno, pero ahí hay, se van a poner unos terrenos que son los de Endesa. Y bueno, digo, ya, pero una cosa es que se habiliten los terrenos y otra cosa es que alguien quiera sentarse en ellos, quiera construir algo en ellos, quiera poner un negocio, una empresa. A usted esto de la transición justa, en términos exactos de que ustedes no van a perder nada, porque aquello que pierdan lo van a ganar, todo lo que han perdido con la térmica, ya de momento en este presupuesto le da un bocado de 3 millones de pavos al presupuesto, porque ya no van a tener el IBI, y eso es una cantidad importante, han bajado ustedes de 14 y pico millones a 10. Sí. La transición justa, ¿a usted eso qué le parece? ¿Qué opinión, qué reflexión le genera? Y si entiende que en Carbonera se está aplicando, pues, como Dios manda, para que aquello que se va aparezca por otro lado.
Pues, servidor, lo que sí le dice es que, desgraciadamente, la central térmica de Carbonera dejó de producir electricidad el 21 de noviembre de 2021, pero sí le puedo decir y adelantar que hay encima de la mesa varios proyectos que van a significar una inyección económica para el pueblo de Carbonera muy importante. Y a nivel laboral, para los ciudadanos de Carlovera, como a nivel económico para las arcas municipales, en los próximos 2 o 3 años vamos a poder tener y vamos a ver con nuestros propios ojos que se van a implantar en Carlovera varios proyectos que estamos trabajando de la mano de la central de Endesa, Enel, y del propio Ministerio de Transición Justa, para que esos proyectos se implanten en Carlovera, y algunos de ellos ya están bastante avanzados, pendientes de que se distribuya los terrenos y que se determine de desmantelar la central técnica de Carlovera. O sea, que con rotundidad le digo que el futuro de Carlovera es bastante halagüeño y bastante prometedor.
¿Cuántos metros cuadrados es lo que van a disponer ahí?
Pues la central técnica como tal pues ocupaba algo más de 100.000 metros cuadrados. Y ahí ya hay proyectos, algunos de ellos que se le está dando forma y buscando la ubicación exacta en esas parcelas, pues van a ocupar casi la totalidad. Y donde había una central térmica que ocupaba 135 trabajadores directos, pues seguramente los nuevos proyectos, si se hacen realidad, que se van a hacer en los 4 o 5 próximos años, pues van a suponer más de 500 puestos de trabajo.
E inversiones
por encima de los 1.000 millones de euros en Carlovera.
¿Eso usted se lo cree? A mí me gustaría pensar que es así.
No, me lo creo y lo afirmo.
Vale. ¿En qué campos? ¿Qué frentes económicos?
En el campo del combustible, como el hidrógeno verde, el amoníaco, dos piscifactorías que tienen nombre y apellidos, que una es AOAC y la otra es Culmarex.
Cuando dice, disculpe, el amoníaco y tal, ¿qué quiere decir? ¿La transformación del amoníaco o producción de amoníaco?
La transformación, sí, y la transformación del combustible del hidrógeno verde, que también en boga está. Una de las plantas va en Huelva, otra va en Los Barrios, en Cádiz, y esa tercera planta, que ya ha anunciado la propia consejería, iría implantada en Carboneras.
¿Ha anunciado la consejería? ¿La consejería ha anunciado una planta en Carboneras?
Sí.
¿Pero
sí,
pública?
Sí,
¿es pública
sí,
o,
sí, sí. o...? No, es una concesión. Iniciativa privada por dos multinacionales de ingeniería, y no le puedo adelantar más. Y también va, disculpe que le interrumpa, también va prevista una desaladora privada de inversión privada de una empresa de capital nacional, pero que trabaja a nivel internacional, que produciría 42 hectómetros de agua, que es la misma producción que tiene la actual desaladora de Carbonera. Todos esos proyectos van previstos y están bastante avanzados.
A ver, una desaladora que va a dar 42 hectómetros cúbicos
anuales.
¿Dónde se va a ubicar eso?
Eso se va a ubicar, está prevista la construcción entre la actual desaladora y la central térmica de Endesa.
¿Y eso quién lo promueve? ¿Quién promueve?
Pues una empresa privada.
Una desaladora privada.
La desaladora de Carbonera, que se construyó en el año 2000, tenía una segunda fase,
sí,
que es esta desaladora, sí, y finalmente va a ser la iniciativa privada la que está interesada en implantarse en Carbonera.
O sea, la segunda fase de la desaladora pública será una intervención privada.
Una inversión privada, exactamente.
O sea, que utilizará parte de la pública.
Será totalmente ajena a la primera, a la actual desaladora.
Luego la capacidad que tiene la pública de subir a 84, a 88, la capacidad que tiene para subir a 88 las mantiene intactas, porque
desaladora son 42 hectómetros.
Sí, pero
42 y 42 son 84 hectómetros.
Bien, eso lo quería decir, he dicho 88, 84. La capacidad para subir a 84 las mantiene intactas.
No,
aunque no las use.
No, vamos a ver.
¿Sí?
La actual desaladora tiene una capacidad de producción, que actualmente no está llegando a ello, de 42 hectómetros de agua anuales. Y una segunda desaladora que se quiere implantar en Carbonera,
eso lo he entendido,
produciría otros 42.
Eso lo he entendido. Quizás yo no me estoy explicando. La actual desaladora tiene 42 con capacidad de doblar a 84, ¿de acuerdo?
Sí, pero
eso no es lo que se va a ampliar. Sí. Lo que estoy diciendo es que mantiene la pública, mantiene la capacidad de subir a 84 aunque no suba. Se quedará en 42.
El ministerio, en sus planes de expansión y de producción de agua desalada, pues no hizo realidad el proyecto, no lo ha hecho, cuando se implantó la desaladora, y va a ser la iniciativa privada la que va a hacer una nueva desaladora en Carballeda, se va a producir lo mismo que la pública.
Bueno, pero yo me voy guiando de lo que decían los técnicos. Estos son 42 y tiene capacidad para 84. Es como si me ponen un motor de 1200 y es capaz de 60 caballos, es capaz de subirlo a 120. Bueno, pues tengo un motor de 60 caballos que si toco un par de cosas lo subo a 120. Pues es, en esos términos le estaba hablando yo de la actual desaladora, pero por lo visto eso se desecha, no lo van a subir, vale, pues lo va a hacer otra privada.
La realidad es lo que produce.
Vale, ya, por eso le preguntaba si van a utilizar parte de la pública, porque está preparado ese motor para subir a 120, en este caso 84. Vale, ha quedado claro. Así que Galasa sí, inversión sí, y en muy poco tiempo los 3 millones que han perdido... Dice usted que se recuperan, Nenibi, vamos, sobrados y con creces.
Yo no he dicho lo de sobrado. Yo digo que hay proyectos en cartera que van a suponer unas grandes inversiones para el pueblo de Carballeda. Y esperamos y deseamos, y vamos a trabajar para ello, para que esos proyectos se implanten en Carballeda y vuelva el pueblo de Carballeda para tener un ingreso importante.
Bueno, usted ha dicho que van como 1.000 millones. No quiero entrar. Si van 1.000 millones... No sé, por poco que paguen al ayuntamiento, 3 millones, que es lo que se ha perdido con el IBI de la planta, seguro que los ingresa. Por eso digo que acabará resarcido el ayuntamiento con estas inversiones.
Yo creo que sí, pues, y eso espero. Pues eso, no soy guardado. Futurólogo, pero ya le adelanto que esos proyectos están encima de la...
Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a usted.
Ha sido muy amable por atendernos. Y
un
nada,
siempre.
Seguimos en contacto.
Sí. Muchas gracias.
Hasta pronto, adiós. O sea, avenidas nuevas, en 2026 se podrá uno pasear por las nuevas avenidas de Carboneras. ¿Qué otra cosa? Habrá 4 euros en el canon, como canon en el recibo del agua para acabar ya con esos 70 y tantos de pérdidas. Y vienen inversiones millonarias con lo de la transición justa. Ah, pues yo que me alegro. Y va a ser muy pronto. Habla sobre los terrenos de Endesa, que son 100 y pico mil metros, 10 hectáreas, ¿no? 10 hectáreas. Y además, hay en medio, ojo, una de nueva desaladora de 42 hectómetros cúbicos. A ver, la cifra, no sé, con los volúmenes que hoy se mueven, puede parecer pequeña, pero es que cuando se construyó, y no solo eso, en este mismo momento, cuando te hablan de 42 hectómetros cúbicos, es un trasvase del Negratí. Eso es lo que produce de agua desalada esa planta. Es muchísima agua y se va a doblar. Yo creo que eso va para alguna actividad económica que se haga allí, en toda esta... en este polígono industrial que se va a construir o se va a levantar, y buena parte se va también para Níjar, que los regantes están más tiesos, que necesitan agua. No sé si algo llegaría al Levante o nosotros ya con nuestras futuras desaladoras, que como saben nos darán un mundo feliz y tal dentro de no sé cuándo, estaremos más que satisfechos. Voy a parar un momento, si ustedes me lo permiten, y entramos en la parte final del informativo, que es recuperar de nuevo los titulares y un par de cortes de la intervención del presidente de la Diputación ayer.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experimentalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hombre, es muy interesante la noticia que se ha conocido hoy. Es una propuesta que hace, bueno, es de ayer la noticia. La propuesta que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía al gobierno de la nación, y es, bueno, dado que ustedes no lo hacen, déjennos hacerlo a nosotros. ¿Qué es lo que no hacen? Dado que ustedes no trabajan la desalación, dado que ustedes no están trabajando en la en posibilitar fuentes de abastecimiento en Andalucía, en puntos, en lugares que son muy necesarios, apártense, señores, porque están ustedes estorbando, apártense cuanto antes y déjennos a nosotros. Exactamente, ha dicho, dado que eso ocurre, que nos transfieran las competencias en desalación, que nosotros estaremos gustosos de asumir esas responsabilidades. Eso ha dicho el presidente, y me encanta que haya dicho eso el presidente. Quiero decir, me encanta que alguien venga a decirle a estos inútiles de Madrid que se quiten ya de en medio. Porque desde el año 2012 no tenemos desalación y deberíamos de estar teniendo una planta. Porque la próxima, que es la Bajo Almanzora 2, no tenemos ni idea cuándo van a terminar de tramitarla. Se van a tomar tranquilamente 17.000 millones de cafés antes de tomar una decisión y, por tanto, en ese tiempo, que son 18 meses, para ver si adaptan o no, o asumen, o qué cojones ellos deciden, o necesitan decidir, para ver cómo van a hacer la Bajo Almanzora 2. Y a partir de que pasen 18 meses, que nos iremos al año que viene, entonces vamos a ver cómo empezamos la tramitación de todo el papeleo hasta que se licita y después que se construya y que no haya un accidente o una situación como lo que ha ocurrido en el Bajo Almanzora 1. Es decir, quítense ustedes porque están estorbando, señores del gobierno. Señor Pedro Sánchez, Antonio, quítate de en medio, hombre. Es que no tiene bastantes problemas en España. El tío tiene un aguante fenomenal, quiero decir, tiene que estar de ansiolíticos hasta arriba, digo yo, para poder soportar esto, o un conjunto de tiralevitas alrededor diciéndole lo mucho que vale y que no haga caso, que los demás son unos mentirosos. Bueno, el presidente de la Junta no solo habla de esta parte concreta de Andalucía, que es Almería, y castigadísima por la falta y el rigor de la sequía, la falta de agua. Habla de la desaladora del mar de Alborán, que también precisa una ampliación, tiene 5 hectómetros ahora mismo y tendría que estar dando 20 si se hubieran hecho las obras, esos planes de desalación, todo lo que venía a compensar el no trasvase, la eliminación del trasvase del Ebro, es lo que no tenemos. Se han llevado el trasvase del Ebro, o sea, no, dijeron no al trasvase del Ebro, y sin embargo, esta es la compensación que tenemos. Un Tajo Segura cada vez menos, el Tajo además con el control de Paje, haciendo lo que le sale de los pantalones a Paje, y bueno, política fea y barata, con transferencias de agua que son esenciales para la subsistencia de la gente, para que la gente se pueda ganar la vida. Y ojo, no se está hablando de matar a un río. Estamos hablando de alimentar a una parte de la población sin tener que matar a un río, que ellos están diciendo que es que una cosa y la otra son incompatibles. Y nos encontramos, por tanto, con una falta clara. De hecho, mañana hay una concentración a la que van a acudir. ¿Qué alcaldes acuden a mañana a Murcia, convocados por el alcalde de Murcia, a favor del trasvase del Tajo?
Cuevas de la Almanzora, Huerta Lovera, Antas, Pulpí.
Muy bien. Por si alguien piensa que va de político, por lo menos hay un alcalde que aquí, que es del PSOE, que no se apunta a temas tontos, es decir, va donde cree que tiene que ir. Si alguno es del PSOE y no quiere ir, porque los convoca un alcalde del PP, pues estaremos siempre en la misma. Afortunadamente Antonio está, joder, un poco por encima de eso, o bastante por encima de eso, Antonio de Cuevas. Así que muy bien que vaya Antonio y muy bien que vayan los otros, son compañeros, son de comarca, joder, se ven en la mancomunidad, conocen lo que pasa aquí, las miserias y las alegrías. Hombre, vamos a defenderlas, ¿no? Que es de todos. Así que Antonio, por su parte, o sea, Antonio, muy bien Antonio. Entonces, hablamos del presidente de la Junta de Andalucía diciendo, apártese, señor Sánchez, apártese, váyase, señor Sánchez, déjenos a nosotros a la Junta, que a lo mejor lo hacemos mejor, porque es que peor ya no se puede hacer. Así que, hablando de las desaladoras, una que está terminada, pero no terminada, que debería estar en marcha, pero nunca se puso en marcha, etcétera, etcétera, y otra que está todavía en el limbo de las ideas, pues a ver qué ocurre. Bajo Almanzora 1, bajo Almanzora 2, si la Junta puede entrar. Le van a decir que no, claro. Ojalá le dijeran que sí. Porque hemos visto que cuando estaban gobernando los de Sánchez, los de Susana Díaz, que joder, parece que interpretaba, o por lo menos era la quinta esencia de la política centrada, el socialismo. Esta señora se comió el canon el canon de las depuradoras que se están haciendo ahora mismo por todos los pueblos, o en algunos pueblos. Estamos hablando del terciario hoy, en el caso de Huerta Lovera. Esta señora se estaba quedando, no ella en su bolsillo, estaba recaudando el canon de saneamiento y no gastándoselo. Había 400 millones de pavos en una cuenta sin gastárselo. ¿Para qué quería eso? ¿Que necesitaba contarlo por las noches? O sea, Susana Díaz, una inútil. Nos ha mantenido, por buena persona que sea, por más centrada que sea que Pedro Sánchez, porque la prefiramos a Pedro Sánchez. Pero esta señora es otra inútil. ¿Qué hacía con el canon del agua? ¿Por qué no nos ponía nuestras obras, las que estábamos pagando? Las que nos había pedido, pagad las obras porque la tenéis que costear vosotros. Muy bien, pues la costeamos. Empieza a poner desaladoras una detrás de, perdón, depuradoras una detrás de otra, y esa idea feliz del medio ambiente respetado por el hombre, pues empezará a tomar de alguna manera forma. Bueno, pues no se hizo. Así que ha llegado este, que tendrá sus defectos, pues yo qué sé. Para mí me parece un tío mucho más redondo que todo lo que hemos tenido hasta ahora de presidente, por lo menos menos corrupto, porque el atajo de sinvergüenzas que ha habido ahí, llevándoselo crudo, pero a pasta, troche y moche, controlando los medios de comunicación, pagando lo que no se debía pagar para callar bocas, comprando a la gente a través del PER. Es que no hemos conocido las mayores desgracias políticas, aparte de la guerra, que eso no ha ocurrido, con el socialismo. ¿Pero qué coño me van a contar? Si yo no sé cómo, claro, solo una región abducida por un partido a través de las ayudas y las limosnas podía estar votando al Partido Socialista. Es que somos los artífices de la modernización de Andalucía. Váyase usted a la mierda, cualquiera que hubiera estado ahí hubiera hecho lo mismo. ¿Pero qué me está contando? Es que sin vosotros qué, joder, hubiéramos tenido más dinero para otras cosas, si os lo habéis llevado por todos lados. hasta os habéis dado el perdón después de haber sido condenados por golfos y sinvergüenzas y puteros y esniferos de cocaína, coño. Es que no tenéis, o sea, es que tenéis todos los vicios juntos. Y lo siento por aquella persona que se crea el socialismo y no esté en ese mundo. Pero eso es lo que sus representantes han estado haciendo. Y si no, con los cursos de formación. Es que ha sido tremendo, cojones. Bueno, que dejen a Juan Manuel Moreno. Que no, que me importa un capullo, que no somos del PP. Que dejen a Juan Manuel Moreno, que los otros no valen, coño. Y que dejen a este. Los de Madrid no valen tampoco, los de que había aquí de socialistas no valían, los de Madrid no valen. Si no tienen ni tiempo para defenderse de lo que les está cayendo encima. Si el tiempo que han tenido de tranquilidad tampoco han hecho nada. Que dejen a Juan Manuel Moreno. Joder, que es un tío que ha sido elegido por su gente. Déjenlo. Porque algunas cosas sí ha hecho. Porque cuando él ha llegado, la carretera de Vera-Garrucha pegó un pepinazo y se hizo y se terminó. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Y la entrada al puerto de Garrucha? ¿Qué me dicen? Y tantas otras cosas que... ¿Y la autovía de la Almanzora? Hombre, un par de empujones también le ha dado. ¿Cuántos años llevábamos esperando todo eso? A ver, este tío es más capaz, así que le deje la desalación. Lo que pasa es que no se lo van a dejar. No solo eso, también habla Juan Manuel Moreno de la desaladora de Carboneras. Y dice, claro, dice, es que nos estamos dando cuenta que la cantidad de salada ha ido disminuyendo poco a poco. Coño, y tanto. Es que cada vez te ponen menos líneas en marcha o menos bastidores, por alguna razón, no sé cuál es. Bueno, pues esta noticia es muy importante, si es que se la quisieran tomar en serio los otros y no jugaran a la política barata de a ver cómo jodo al PP pisándole la cabeza a los vecinos. Bueno. Ayer Javier Aureliano habló de un par de cosas. Bueno, habló de más. Una, por primera vez, ojo, por primera vez desde que estalló, se prestó a hablar del caso Mascarillas. No había hablado, no había dado una declaración. Había estado en el Congreso, en ese órgano de investigación que llaman, esas comisiones de investigación, pero no en ningún lado. Y ayer sí habló aquí, habló. Y esto contó del caso Mascarillas.
Es un caso que lleva investigándose cinco años. Donde ha habido pinchazos de teléfono, donde ha habido absolutamente todo tipo de investigación. Tal y como estamos actuando ahora mismo, o sea, tal y en la situación que estamos ahora mismo, es exactamente la misma que hace 5 años. No hay nada nuevo. Se le puede mirar de una manera, se le puede mirar de otra manera. Se puede decir que ahora resulta que ese mensaje lo mandó a las 2:23, pero no fue a las 2. En fin, puede decir lo que quieras. Es exactamente lo mismo que hace 5 años. Y si durante 5 años, investigándose este caso, tenemos en la misma situación que hace 5 años, pues vamos a esperar que la justicia, el juez de instrucción, pueda decidir lo que tenga que decidir. Y oye, donde todo el mundo pueda expresarse. Yo también. O sea, yo también. Y los que estén imputados, los que no están imputados, los que dejen de estar imputados, los testigos, todo el mundo que pueda expresarse. Esto es una garantía procesal. Y yo creo que los almerienses se merecen conocer, evidentemente, por una persona que esté habilitada para eso, que es un juez, pues todas las cuestiones estas. Y si el caso se tiene que juzgar, que se juzgue, que se sepa la verdad, que todo. O sea, no hay ningún tipo de problema. Nadie estamos exentos de que...
Eso se va a cerrar bien para usted.
Bueno, yo creo, yo entiendo que... Yo le voy a decir una cosa. Mira, el expediente del caso Mascarillas de la Diputación Provincial de Almería es un expediente que está impoluto. Se hizo conforme a los órganos de legalidad, para empezar a hablar. Y estoy totalmente convencido que así se reflejará, evidentemente, en cualquier juzgado que sea juzgado este caso.
Bien, no hay miedo. Es un resumen de algo un poco más amplio. Habló más tiempo del caso Mascarillas. También habló... Creo que tenemos que subrayar el paso definitivo que hemos calificado en este informativo y en sus titulares de histórico. Se va a empezar ya, se va a modificar el mirar para otro lado, la tendencia, la costumbre de mirar para otro lado mientras el agua está escapando a borbotones por el subsuelo de nuestra comarca. El conjunto de pueblos parece que se están sumando. Carboneras acaba de decirlo públicamente esta mañana aquí. Ya sabemos que estará Cuevas, sabemos que estarán... ¿qué más? ¿Quién
Pulpí,
más?
Huercalovera.
Carboneras. probablemente se tenga que sumar Mojácar, a no ser que con Mojácar tenga una idea distinta y se quiera ir de Galasa, pero desde luego, aunque algún pueblo se fuese, el conjunto que queda es suficientemente potente como para sostener la empresa. Y Carbonera es que acaba de decirlo, 4 euros en el canon en un canon que se aplicará al recibo del agua. Y esto es lo que hablaba el presidente ayer.
Cualquier ayuntamiento que quiera tener más dinero de la Diputación tiene que invertir en arreglar sus tuberías, porque es competencia municipal el arreglo de tuberías. ¿Y qué hemos hecho más? Pues la última junta de accionistas de Galasa, lo que acordamos hacer es un plan de inversiones con un canon de mejora, donde todos los que estaban allí presentes, incluido el Partido Socialista, estaba de acuerdo. Es decir, ahora lo que estamos intentando es que los propios ayuntamientos metan un canon de mejora, nada y menos, en torno a 48 euros al año por contador, no por consumidor, sino por contador, aproximadamente eso más o menos, una financiación que eso va a dar lugar a poder invertir en esa red de distribución que dependen de los ayuntamientos. Ya han entendido.
De momento hay uno solo.
No. Ya han solicitado más de uno. Y pronto lo harán también los que estén
gobernando. De momento hay uno.
De momento solamente está Arboleas, que lo ha aprobado en pleno. Pero ya lo han solicitado otros ayuntamientos, como Pulpí, como Burcalovera, y pronto lo va a solicitar Cuevas de Almanzora. Si no hoy o mañana.
O sea que esos pueblos van a meter el canon.
Sí, lo van a meter todos.
Todos. Ha dicho todos. Bueno, pues buena noticia. Buena noticia. Acaba de confirmarlo Carboneras. Habló de más cosas el presidente, pero en fin, exprimamos o resumamos por lo menos un par de asuntos el día de hoy, y ya mañana veremos si seguimos extrayéndole zumo a la entrevista del presidente. Vamos con los titulares porque el tiempo se nos ha agotado y tenemos que arrancar con esta noticia histórica que efectivamente parece que estamos viviendo y que va a significar un antes y un después en la atención a las fugas de agua. A por ellos vamos.
Pues efectivamente, como ya señalábamos, por primera vez se va a trabajar de forma conjunta para acabar con las pérdidas de agua en nuestra comarca ante ese mal estado que presentan las redes. Pulpí, Huércalovera, Cuevas de la Almanzora y confirmado ahora mismo Carboneras van a imponer un canon de 4 euros en cada recibo del agua para combatir las fugas en sus redes de abastecimiento. Serían 48 euros anuales al año por cada contador. Como bien han escuchado, también el presidente de la Diputación Provincial aseguró que lo van a hacer todos los ayuntamientos que están dentro de Galasa, de esa red de distribución de esta empresa pública.
No olvidemos que el pasado año se compraron 13,4 hectómetros cúbicos de agua. Se compraron 13, pero no se necesitaban 13, se necesitaban 7. 7. Digo, 7 y medio, o 6,9. 7. Y se compraron 13,4. ¿Por qué 13,4? Hemos pagado el doble de lo que necesitamos. ¿Y dónde ha ido a parar eso? ¿A quién ha beneficiado? A nadie. Se ha perdido. ¿Y cuánto se ha robado de esa agua? De ese agua. ¿Cuánta gente está enganchada ilegalmente? Parece que no mucha. Galasa dice que no tiene un estudio, pero echa mano a una proporción que habitualmente se usa en las empresas de suministro. Y habla de entre un 5 y un 10%. Es decir, que el problema, a ver, no es poco, sobre todo cuando llegas a un 30 y quieres seguir bajando, pues tendrás que echarle mano a ese 5 o 10% de gente que está robando agua. Pero ese sería otro asunto. En principio, por donde se va el chorro, donde está la diarrea, donde está el plof y no hay stop, es en la red de tuberías de los pueblos, y esencialmente en algunos. Mojácar pierde muchísima agua, pero también la pierde Carboneras. Más aún, el 71%, el 72%, lo dijo ayer, los datos que maneja Galasa, y los explicó ayer Javier Aureliano aquí. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puedes perder de 10 litros 7,2? ¿Cómo puedes perder de 10 litros 7,2? ¿Cómo puedes ir a por 10 litros de leche y llegar a tu casa con Vas a por 10 litros y llega a tu casa con 3 que has hecho por el camino. ¿Cómo puedes ir a por 10 huevos y llegas a tu casa con 3?
Con menos aún, si me apuras.
¿Cómo puedes comprar lo que sea y llegas con 3 o con menos? Con 2,8. ¿Qué te va a decir tu madre, coño? ¿Te va a felicitar? ¿Te va a dejar salir por la tarde cuando al día siguiente hagas lo mismo? Porque un día te lo va a permitir. Pero cuando llevas 37 años yendo al ese y eres tan torpe que cada vez que vienes, o soy tan torpe, nadie hay que poner de ejemplo, ¿eh? Soy yo tan torpe que vengo con 2,8 huevos cuando he comprado 10, pues algo le pasa al niño, ¿eh? A esta criatura le pasa algo.
Y una cuestión que quiso dejar muy clara ayer Javier Aureliano García es que Galasa no tiene pérdidas de agua.
Claro, la tienen los pueblos.
Correcto.
La tienen los pueblos, y es verdad. Galasa no. Cuando dices que Galasa pierde, no. Él quiere que se hable ya con propiedad. Sí. Que Galasa no pierde, que no pierde. Y además no tiene deudas hasta que nos sepamos las sentencias, que pueden ser o 20 o 30, 20 y tantos o 30 en el mejor de los casos, para cifra para la que están preparada Galasa. Y podría hacerle frente, o 70 millones, que ya veremos lo que habría que hacer entonces, si simplemente desmontamos la empresa y nos vamos, o se decide que también se puede hacer frente a los 70 millones por los asuntos no concretados económicamente por el precio del agua con Acuamed, y que vienen acarreando a partir de las subidas de las tarifas, por la subida también de la tarifa de eléctrica, y que supuso un aumento descomunal del metro cúbico, que Galasa dijo que no. Hay un hecho que... Vera discutió lo mismo con Acuamed y ha perdido. 4 millones ha tenido, está pagando. También le ha ocurrido a Roquetas, 17 millones. ¿Y por qué no le va a pasar a Galasa? Si es en esencia lo mismo, ¿no? Pues porque parece ser que no había un acuerdo con Acuamed sobre el precio. Y al no haber un acuerdo de un precio establecido que sí tenía Roquetas y tenía Vera, ese asunto concreto de no estar establecido, de no haber un acuerdo, si no hay un acuerdo no puedes modificar nada. Simplemente te estoy cobrando un precio, pero no hay un acuerdo. Vale, empieza y págamelo a tanto. Pero no hay un documento, no lo tienen. Roquetas y Vera sí. Entonces, en ese caso, Roquetas y Vera han tenido que responder con las cantidades que les acabo de decir. 4 millones en el caso de Vera para compensar lo que no ha pagado en todo este tiempo y que Acuamed le exige por el aumento de sus costes, y 17 en el caso de Roquetas. Pero Galasa no tiene acuerdo. Y creen que eso va a ser esencial para que, hombre, se le pague algo, se le compense algo a Acuamed, pero no en los términos que está pidiendo. No olvidemos que si Acuamed pierde, también perdemos nosotros. Es decir, Acuamed es estatal. Al final, los vasos comunicantes, ¿quién paga el café? ¿Lo paga Pedro Sánchez? ¿Lo paga Sarkozy? ¿Lo paga quién? ¿El presidente de Alemania? ¿Quién lo paga? Lo pagan los españoles. Sea vía Acuamed, sea vía Galasa, sea vía Delgado. Bueno, vamos ahora sí con los... Seguimos con los titulares.
Bueno, pues no menos importante es esta otra cuestión. También podríamos decir que es un hecho histórico para Huerca Lovera, que se va a producir además en los próximos días. Y es que por primera vez en su historia, en la historia de este municipio, van a comenzar a regenerarse las aguas residuales. Ya se ha terminado la conexión de la depuradora de Huerca Lovera con esa planta del decantador terciario. Y en los próximos días, como decíamos, se va a poner en marcha ya en periodo de pruebas. La Mesa del Agua de Almería ha alertado que habrá miles de hectáreas que no se podrán cultivar. Advierte que Levante está sin desaladora, sin negratín y con recortes del Tajo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha adelantado a Aguas de la Almanzora que va a aprobar la transferencia de 19 hectómetros cúbicos. 12 de esos 19 corresponden a los arrozales que Aguas de la Almanzora tiene en Sevilla, 4 hectómetros cúbicos a la comunidad de regantes del Jabalcón y 3 hectómetros cúbicos de otras comunidades del Bajo Guadalquivir.
¿Es suficiente? ¿Son suficientes? No, no son suficientes, pero es un buen alivio. Lo que tiene que venir es el agua del canal de las aves y de y del Henares.
Pero no hay fecha todavía 30, para la reunión.
Claro, son 39 hectómetros cúbicos que ahora sí, sumados a estos, nos da ya una posición de tranquilidad que hay que pagar. Hablo en primera persona del plural porque no sé si ustedes se sienten de alguna manera identificados con un problema que, aunque no lo estén sufriendo en primera persona, de alguna manera en la piel lo tienen que sentir, porque se trata de la economía comarcal. Y sea por el camino A o por el camino B, acabará o beneficiándole o arrastrándole si la agricultura sufre un tropiezo gordo. Así que es conveniente situar esos 19 hectómetros cúbicos en el conjunto de lo que puede venir, pero ya depende de que el gobierno aplique criterios ideológicos como está haciendo, que está en contra de los trasvases, de hacer pantanos, etcétera, etcétera, y que te digan ahora que este acuerdo entre regantes, como ha habido toda la vida, hasta que ha llegado la gente a regular, es decir, el político a regular, a meter mano, a manosearlo todo, pues entonces es probable que el político te diga que no está de acuerdo en que los regantes se pongan de acuerdo, uno en cobrar y el otro en pagar por un producto que es el agua, que no le hace daño a nadie. Ese agua que se podría usar allí y tiene un uso y un destino que es el riego, se haría aquí con el mismo uso y el destino, riego, solo que en lugar de patatas o tomates allí, serían patatas o tomates aquí. Allí les sobra y aquí nos falta.
Los regantes, sin duda, con los que siempre mantenemos contacto, siguen pues pendientes de que ya se ponga fecha a esa reunión de la Comisión de Explotación del Tajo, que es la que tiene que autorizar esos 39...
No, tiene que proponerlo.
Sí.
Pero decir, vale, sí, pero... Es al final es el Ministerio, la Secretaría de Aguas o coño lo que sea.
Es que tendrá que autorizarlo,
allí,
¿no?
Mil despachos y mil nomenclaturas allí.
Los alcaldes de Pulpí, Huerca, Lobera, Miguel Ángel van a redactar una moción que el Partido Popular Provincial va a presentar también en todos los ayuntamientos. Esa moción va en contra de ese recorte del Tajo Segura, exigiendo que se mantengan las reglas de explotación del año 2014. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, se va a mantener al margen de ese corte que ha provocado un vecino. Este vecino atravesó su vehículo y un poste de hormigón en las obras del carril bici de Aljariz. Eso es lo que le ha pedido al alcalde los servicios jurídicos de Diputación, porque esa obra pertenece a la institución provincial.
Madre mía, la voz. Disculpe, el hombre dice que no van a terminar la obra esta hasta que le hagan un acceso a su finca. Él dice que tiene derecho a un acceso. Y en la administración le dicen, a usted ya le pagamos, a usted ya le expropiamos y tiene usted dos accesos para entrar en su finca. Así que ahí está el asunto. El alcalde que se ve en medio entre su vecino y la diputación con buen criterio le ha dicho, apártate, que este tema es una obra nuestra y lo arreglamos. De hecho lo ha llevado al juzgado. Así que el vecino, que es muy conocido de Antas, ya veremos si una vez que está en el juzgado se puede retirar o este asunto ya le puede costar un disgusto. O quizá gane la partida y lleve razón y el hombre tenía derecho a que le hicieran un acceso, ¿no?
Bueno, pues ya teníamos esta información, pero ahora se ha formalizado porque el Ayuntamiento de Cuevas ya ha aprobado, lo ha hecho esta mañana, adherirse a esa línea del Ministerio de Hacienda para pagar 400.000 euros a sus proveedores. Según fuentes municipales, la deuda a proveedores asciende a 800.000.
Es poco. Mucho, pero poco.
La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la querella contra el alcalde de Lubrín por ordenar que el ayuntamiento terminase una obra que era competencia de la Diputación. Se da la circunstancia de que la obra había sido concedida a una empresa propiedad del alcalde de Tíjola, del que ahora es alcalde de Tíjola, José Juan Martínez.
Bueno, lo primero decir que, bueno, que ayer me enteré por los medios de comunicación y por mis vecinos que me mandaron algunos WhatsApp, algunos pantallazos, y bueno, no sabía nada. Y bueno, cuál es mi sorpresa, que la Audiencia Provincial reabre el caso de la obra Tajilis, caso Tajilis, como le llamo yo, del año 2020, Navidad del 2020, donde Diputación adjudicó a esta empresa una obra en calle Médico Alberto Agüero, en la zona del casco urbano, en el centro del pueblo, y una calle en Barriada de la Alameda. Bueno, pues a raíz de unos hechos que sucedieron en la obra, donde faltaba la seguridad y faltaba la higiene y no se cumplían los plazos de finalización de la obra, pues ya el policía local informó, y en base a un informe del policía local y de mis trabajadores con respecto a falta de seguridad y higiene, decidimos en aquel momento parar la obra porque se fueron y nos dejaron el pueblo totalmente hecho un asco en plena Navidad, tanto cortadas las calles, porque ponían las máquinas a modo de corte de calle y los escombros en mitad de las calles. Y bueno, la gota que colmó el vaso fue que tuvimos que enterrar a una persona, Miguel Ramos, un vecino de Rambla Honda, y tuvimos que pasar el féretro a la iglesia por encima de los escombros, ¿no? Aquello fue ya la...
El promotor, el propietario de la empresa Tágilis, era entonces ya alcalde de Tíjola y hoy es diputado provincial. Se da esa circunstancia, aunque el asunto es entre una empresa y el ayuntamiento, pero la empresa es propiedad de tal. Dice, ¿por qué metes ese detalle? ¿Por qué das ese detalle? ¿Por qué quieres...? ¿Qué quieres? ¿Generar discordia? Pensarán ustedes. No, es que ustedes deben de conocer el contexto de lo que se produce esto. Y ya a partir de ahí ya no sé qué. ¿Qué dice Tágilis? ¿Qué dice José Juan, el alcalde de Tíjola? Este era del PSOE y si yo llego a ser del PSOE, a mí no me hace lo que me ha hecho. Eso es lo que piensan entre ellos. ¿No? Así que, bueno, sea verdad, sea mentira, la realidad es que el asunto está en los tribunales y es reabierto.
Bien, y ya por último vamos a contarles que se ha adelantado la reapertura de la geoda de Pulpí, que volverá a estar abierta al público a partir de este viernes 7 de junio, tras haber permanecido cerrada durante algo más de un mes debido a las tareas de mantenimiento. La organización ha anunciado que se ha adelantado a la reapertura porque hay un gran número de solicitudes que se han recibido y la confirmación técnica de que ese espacio ya puede volver a recibir visitas.
Desparramados de satisfacción y también ya como los guerreros con ganas de recuperar fuerzas, nos retiramos. Nos vamos a nuestros aposentos. Mañana, no todo el tiempo, porque claro, hay que preparar noticias para mañana. Este espero que sea su medio ideal, el que a usted le gusta sintonizar para enterarse, porque aquí le cuentan lo que no se cuenta en otro sitio. O llegan más lejos, o son más descarados, o me cabreo más cuando les escucho y quiero cabrearme, o yo qué sé, o me gusta la voz de Catina. Hasta mañana, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.